música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar.
Buenas tardes, ¿cómo les va? Aquí estamos, jueves 3 de abril de 2025, programa número 39, Humoresque, un puente a la cultura checa, conduce quien les habla, Ana Yanku, todos los jueves de 16 a 17 horas, aquí por Radio Cultura. Nuestro objetivo es hacer conocer la República Checa y su cultura en todas las formas posibles, establecer una relación más cercana con los miembros de la comunidad checa y sus descendientes y, por supuesto, con todos los amigos e interesados. En los canales de comunicación tenemos el grupo en Facebook, Primavera de Praga en Buenos Aires 2020, y para comunicarse con el programa, enviar mail a centroculturalcheco@hotmail.com. Avisos parroquiales, les recuerdo, como los últimos jueves, que este año tiene lugar la edición número 80 del Festival Internacional de Música Primavera de Praga, en Praga, entre el 12 de mayo y el 3 de junio, todos los días 4 o 5 conciertos, así que si están por la zona, van a estar en República Checa, no dejen de asistir a alguna de las múltiples ofertas en tantas y variadas salas. Aprovecho para comentar que, si bien hay en Praga bastantes salas y de ópera, ¿no? O sea, salas líricas, y también en la ciudad de Brno, en Ostrava, en Pilsen, se han comenzado a construir en forma simultánea tres nuevas salas de ópera, una en Brno, una en Praga y otra en Ostrava. Así que continúa la música. El pasado primero de abril de 1929 nacía en Brno nuestro querido Milan Kundera, que falleció el 11 de julio de 2023. Van a ser 2 años ya. Por otro lado, tenemos la obra de Karel Čapek, La peste blanca, cuyo estreno está previsto y anunciado para julio de 2025, o sea, para el próximo julio, bajo la dirección de Diego Cosín, con 12 actores en escena. Promete ser algo realmente destacado y diferente. Lo que han confirmado es que va a ser en el patio de actores, en la calle Lerma al 500, y cuando tenga más datos se los pasaré, y también lo tengo apalabrado a Diego Cosín con algunos de sus actores para que vuelvan a venir al programa. Les recuerdo que el 9 de enero hay un programa grabado con él y alguna de su gente, con la cual nos contaba el proyecto. Bueno, ahora se está haciendo realidad, ya estamos más cerca de la fecha. El conjunto de danzas folclóricas checas Sokol busca nuevos integrantes. Aquellos que estén interesados, comunicarse con la directora Ana Souhop, 1158-04-2178, y con Alejandra Tomasevich, su ayudante, 1131-64-92-29. El próximo jueves 10 de abril, a las 14 horas Argentina, 19 horas de Praga, tendrá lugar el segundo debate a nivel ministerio, a nivel gubernamental, sobre el tema voto por correspondencia. Va a ser virtual y en idioma checo. Pueden inscribirse a través de un QR. Está publicado, está colgado en la página de nuestro grupo Primavera de Praga en Buenos Aires 2020 en Facebook. Si tienen algún problema, me escriben, me mandan un mail y yo les mando el link. Tengan en cuenta que es en idioma checo. Ya explicamos con el profesor Taborsky la clase pasada, la clase el jueves pasado. Tengo el callo docente, no lo puedo evitar. El programa pasado, el jueves pasado, que no se pone traducción, sino por decisión, por algunos temas sensibles. O sea que es en idioma checo. Y ahora quería un pequeño detalle, pero que me gustó mucho. Encontré interpretado por la mezzosoprano, nuestra querida Magdalena Kojena, de su álbum Canciones que me enseñó mi madre, interpretando a capela una canción muy tradicional, Que bigbola yahodu, si fuera una fresa.
Que bigbola yahodu, bilim krit kemayu, veru bigno kvitala, každim rukemayu. A tak big zavonela, shirei ponoi, Bivunia shohaya tahak meijedine ke bi prishel pochestni amelichka hatka k temu bik sasklonila jak ja
Acabamos de escuchar Que bigbola yahodu, si yo fuera una fresa. Es una canción tradicional, autor anónimo, interpretado por nuestra querida mezzosoprano Magdalena Kojena. Y ahora seguimos con El Rincón de la Abuela, Papichin Kotek. Hoy les traigo una historia-leyenda, como ustedes ya saben, y se refiere a la casa Platís. Praga es una ciudad antigua. Sus casas recuerdan tiempos tan remotos que ni siquiera los que las habitan saben imaginárselos. El misterioso genius Lotzi es palpable en todos los rincones y las estrechas calles desaparecen en la sombra de los siglos, de manera que fácilmente hacen creer al hombre que si algún día en algún lugar apareció un espectro, pues debió suceder precisamente aquí. Pero los fenómenos supernaturales no flotan solo encima de los castillos inconquistables, cárceles oscuras o templos majestuosos o molinos viejos. Incluso existen lugares más sencillos que igualmente forman parte de las leyendas y las supersticiones que narran sobre los espectros que supuestamente aparecen aquí. Uno de ellos es justamente Platitz. El palacio que originalmente perteneció a los duques de Borgoña se encuentra en Narodni Tsida, traducido sería la Avenida Nacional, repito, Narodni Tsida número 416. Proviene del siglo XIV, pero su aspecto actual, gracias al que figura entre las casas de inquilinos más antiguas de Praga, lo adquirió tras la reconstrucción iniciada mucho más tarde por el caballero František Daubek. Se trata de una acumulación de varios edificios de diferentes épocas que rodean el patio que da a Uhelni Trg, Mercado de Carbón, se basa en una de las salas de dicho mercado, restaurado en el siglo XVI por su entonces dueño Jan Plateis de Platenstein. Algunas habitaciones de este edificio siguen teniendo techos de vigas pintadas, pinturas murales. En la segunda planta hay una sala amplia que ocupa dos pisos y en el subterráneo se hallan los restos de las murallas de la ciudad vieja del siglo XIII. Y así regresamos al principio de una historia misteriosa relacionada con los duques de Borgoña. La historia de este lugar es abundante. El cronista Hayek de Libochani indica que la casa majestuosa de Friedrich, conde de Borgoña, se encontraba en esta zona bajo el gobierno de Carlos IV. El conde solía acompañar con frecuencia al emperador en sus viajes por Europa, así que visitó muchas veces a Praga. Por eso fundó un palacio majestuoso cerca de la iglesia de San Martín, junto a la pared municipal de la ciudad vieja. Friedrich, conde de Borgoña, tuvo muchos sirvientes, entre ellos el administrador de este palacio, que se encargaba de vigilar el edificio durante la ausencia del conde y lo mantenía preparado para poder acoger al conde cuando siempre, cada vez que viniera. El administrador tuvo una mujer buena y tres hijos. Está claro esto de una mujer buena. El mayor de los hijos, Jan, era un muchacho rubio, alto, guapo y delgado. Cuando creció, el conde le cobró mucha simpatía, le hizo coser un vestido hermoso y el muchacho lo acompañaba en sus viajes. El joven aprendía rápido y era tan guapo que llamaba la atención dondequiera que fuera. Todos le trataban como a un aristócrata joven y el muchacho se comportaba de manera que su señor no tenía que sentir vergüenza por él. Una vez el conde volvió a quedarse con su séquito durante un periodo prolongado en Borgoña. El muchacho se encontró allí por coincidencia con una mujer noble casada, se enamoró de ella y la raptó. Pero la verdad se puso en evidencia pronto y el marido agraviado incluso se quejó al conde. Este se enojó mucho con Jan. Estaba convencido de que el muchacho se había pasado de los buenos modales, mancillando tanto la honradez de la estimada familia aristocrática como la de él mismo. Pero Jan, profundamente enamorado, huyó con su amante a Bohemia, refugiándose en una de las residencias rurales de un aristócrata cerca de Praga. Contrajo matrimonio con la mujer que ya estaba casada y empezó a servir a su nuevo señor. Con el tiempo se aproximó la coronación de Ana, la segunda esposa de Carlos IV. El aristócrata que ofreció asilo a Jan se dirigió al castillo de Praga deseando que Jan le acompañase. El joven tuvo un siniestro presentimiento. En vano solicitaba a su señor que lo dejara en casa, en vano buscaba cualquier pretexto posible para no tener que asistir a la coronación, su señor insistía en que lo acompañase. Así llegó el día fatal. En el castillo de Praga se reunieron numerosos invitados, todos hablaban a diestra y siniestra, y muchos se fijaron en la extraordinaria belleza del joven del séquito del aristócrata rural. La noticia llegó a los oídos del conde de Borgoña. Este comprendió sin vacilar que se trataba del prófugo y culpable, al que estuvo buscando en vano durante largos años. El desgraciado Jan fue detenido y su siniestro presagio se cumplió. El conde de Borgoña ordenó llevar a Jan sin demora a Platis, donde lo ejecutó por desobediencia, rapto de una mujer casada y fuga. El administrador desesperado solicitó el perdón para su hijo, pero el conde enojado no le hizo caso. El pobre desgraciado esperó al anochecer para llevar el cadáver de su hijo mayor a los profundos sótanos de Platitz, donde lo enterró. Dicen que desde aquel entonces, cada año, en la fecha fatal de la coronación de la reina Ana, el espectro de Jan abandona el sótano y deambula por Platis buscando a su novia. Colorín colorado, este cuento ha terminado. Y ahora vamos a hablar del león de la melena blanca. ¿Quién es? Me refiero a Leoš Janáček, que naciera el 3 de julio de 1854 en Hukvaldi, Moravia, y falleciera en Ostrava el 12 de agosto de 1928. ¿Por qué melena blanca? Bueno, en su juventud fue bastante apuesto, hay fotos que lo respaldan, y con los años se dejaba su cabello así un poco suelto, totalmente blanco, entonces parecía realmente a distancia un pequeño león, una melena así, y se lo bautizó así. Cuando hablan del león de la melena blanca, se refieren a Leoš. Leoš es león, Janáček. Escucharemos, para ir entrando en tema, en su música, las danzas de las danzas laquianas, que son varias, Tanse Laške, o sea, de las laquianas, porque es de la zona de Laško. Escucharemos la número 6, Las Sierras, en la interpretación de la Orquesta Filarmónica Checa, bajo la batuta de Václav Neumann. Acabamos de escuchar de Leoš Janáček la danza laquiana número 6, Las Sierras, en la interpretación de la Orquesta Filarmónica Checa bajo la batuta de Václav Neumann. Precisamente el lugar donde él nació, Hugvaldi, el noreste de Moravia, es el lugar donde él recolecta música popular, el canto y el folclore, así como el de la Eslovaquia morava, así se la llama, que tuvieran tanta influencia en la obra del compositor. Escucharemos ahora nuevamente a la mezzosoprano Magdalena Kojena interpretando del ciclo Poesía Popular Morava en Canciones de Leo Janáček y acompañada por Martino al piano, tres canciones muy breves: Lavechka, Banco, Banquito, Yablko, Manzana, y Musicanti, Músicos. acabamos de escuchar tres canciones del ciclo Poesía Popular Moraba en Canciones de Leo Janáček, en la interpretación de la mezzosoprano Magdalena Kojena y al piano Malcolm Martinu. Lavechka, Yabulko y Musicanti eran las tres canciones. Continuando con la múltiple, innumerables obras para cámara, sin contar las óperas, que eso dan para un capítulo aparte, escucharemos ahora a continuación del Idilio para cuerdas, el Adagio, en la interpretación de la Orquesta de Cámara Praguense.
Thank you.
Acabamos de escuchar Adagio, del idilio para cuerdas de Leos Janáček, en la interpretación de la Orquesta de Cámara Praguense. Como ya les prometiera, todo el capítulo de óperas va a ser otro programa, algún especial que iré preparando. En 1926, dos años antes de su muerte, a los 74 años, el maestro Janáček compone dos de sus obras más importantes. Una es la Sinfonieta y la otra la Misa Glagolítica, estrenadas ambas juntas en Praga el 26 de junio de 1926. La Sinfonieta es una obra festiva inspirada por las grandes orquestas y dedicada a las Fuerzas Armadas Checoslovacas. Escucharemos entonces Sinfonieta de Leos Janáček en la interpretación de la Orquesta Filarmónica Checa bajo la batuta de Jiří Bělohlávek.
Thank you.
Acabamos de escuchar Sinfonieta de Leoš Janáček en la interpretación de la Orquesta Filarmónica Checa bajo la batuta de Jiří Bělohlávek. Y este programa está llegando al final, así que muchas gracias por su atención y nos vemos el próximo jueves en el programa número 40, continuando con la Misa Glagolítica de Leoš Janáček. ¡Ahoy!
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Radio.